todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, en esta ocasión 25 de enero del presente año 2017. Y aquí estamos una vez más para disfrutar contigo de un buen rato de Radio Rock. Contigo hasta las 8 de la tarde, repasando alguna parte por lo menos de la actualidad de nuestra música. Presentando novedades, compartiendo lo que vivimos en los conciertos. Hoy hablaremos de lo vivido el pasado sábado en el Café Anchoquia de Bilbao, con las actuaciones de Robert Rodrigo Band y José Rubio en una noche muy especial. Tendremos como banda invitada a Dúnedain, presentando su nuevo trabajo discográfico Pandemonium. Y el resto te invitamos a que lo vayas descubriendo por ti mismo, porque tenemos, como suele ser habitual, confirmaciones de próximas fechas, algunos próximos conciertos y también algunas novedades que queremos presentarte. El caso es que si las dos próximas horas de radio sirven para algo, para que disfrutes, para que conozcas algo, si en algún sentido captamos tu interés, tu atención, me doy por plenamente satisfecho. Hablando de conciertos, y antes de nada, un comunicado pues que es bastante urgente, porque habla de los conciertos de Flesh God Apocalypse que iban a tener lugar hoy mismo en Madrid y mañana en Bilbao. Y es que quedan ambos cancelados debido, al parecer, a un problema de espalda de su batería, de Francesco Paoli. A pesar de ello, bueno, hay un comunicado que hemos puesto en la página web. A pesar de ello, hay que decir que hoy tendrán el Meet & Greet en Madrid, o lo habrán tenido porque era a las 4 de la tarde, y las dos bandas acompañantes del cartel sí que realizarán de forma gratuita sus actuaciones, ya que todo estaba montado y previsto y preparado para que en Madrid tuviera lugar esa presentación de Flesh God Apocalypse. El concierto de mañana, día 26 de enero, en la sala Stage Light de Bilbao, ese sí que queda completamente cancelado. Decir que todas las entradas para estos conciertos, tanto el de Madrid como el de Bilbao, se podrán devolver a partir del viernes, día 27 de enero, en los mismos puntos de venta donde se adquirieron. Por supuesto que la organización y la banda lamentan las molestias que todo esto haya podido ocasionar y, por supuesto, la pronta recuperación, esperemos, y es lo que tenemos que desear para Francesco Paoli, esperando que en un futuro no muy lejano puedan volver por aquí de nuevo Fresh Got Apocalypse. Noticia prácticamente de última hora e, insisto, bastante urgente, porque muchos pues ya estarían tanto en Madrid ya prácticamente yendo hacia la sala, como muchos aquí por Vizcaya preparadísimos para ir mañana a ver a los italianos. Pues no, quedan cancelados esos conciertos, por desgracia. Y dicho esto, arrancamos. Vamos a comenzar con Turbo Fuckers, que confirman fecha de presentación oficial en directo de su último trabajo, Lady Infierno. Será el jueves 9 de marzo a las 8 y media de la tarde en la Cucha Belcha del Café Anchoquia, es decir, la sala de arriba, y la entrada será totalmente gratuita. Así que, por lo tanto, yo creo que no hay excusas para no asistir a ese concierto. Ya sabéis también que Turbo Fuckers están confirmados para el próximo Euneco Bat. Este será en mayo, en concreto el 20 de mayo, junto a Tony Metrella y los Antibalas y Vagos Permanentes, de momento en el cartel. Disfrutamos con el tema homónimo de esta nueva obra de los vizcaínos.
Tu última
ha sonado el tema que da título a esta nueva obra de Turbofuckers, que venía precedido por un EP que ya causó sensación, New Generation Kamikazes. Y aquí tenemos a esta banda con miembros procedentes de otras formaciones, como por ejemplo BC Bombs, que ya nos dejaron su huella, y algo de eso sigue habiendo precisamente aquí. En definitiva, es un estilo que rezuma auténtico rock and roll por los cuatro costados. Decir que en este tema teníamos algunas colaboraciones, como la de John Cabrera, la guitarra, con su solo de guitarra, y Fabi Penadas haciendo algunos coros dentro de Ley de Infierno. Presentación en directo de la banda el próximo día 9 de marzo a las 8 y media de la tarde o de la noche, como lo quieras. Estamos ahí un poquito a medio camino, bueno, en esta época es más de noche, ¿no? Pues a las 8 y media de la noche en el Cucha Belcha del Café Anchoquia de Bilbao. Volver a sonar Beethoven R para hacer una pequeña fe de ratas con respecto al último programa, donde anunciábamos el próximo Euskal Metal Fest en su octava edición y comentábamos que sería el día 11, eso está bien, de febrero, eso también está bien. Pero decíamos que sería en Irún. No, es en Larracho, en el Larracho Cultura Elkartea, donde tendrá lugar este próximo Euskal Metal Fest con la presencia de Beethoven R ese próximo día 11 de febrero. Tendrá dos jornadas, además, de momento conjuntas. Ese 10 de febrero habrá un cartel más destinado al Viking Metal, más proyectado al Viking Metal, y luego un cartel un poco más clásico, vamos a decir así, de Heavy Metal, que estará conformado por Eternal Idol, Beethoven R y algunas bandas más. Así que esa fe de ratas queda ahí. El Euskal Metal Fest 8 tendrá lugar esos próximos 10 y 11 de febrero en el Larracho Kultur Elkartea, en Larracho, en Donosti. Pues eso, que quede constancia de ello. Y continuamos con los sonidos más tradicionales a cargo de estos británicos llamados Sacrilege, los cuales no son nuevos en esto, ni muchísimo menos, muchísimos años de andadura para ellos, y presentan un nuevo trabajo discográfico que de momento nos adelantan con el tema que es Cuchas de Curo de Insane, es el título de la obra, y Lies, el tema que ya empieza a sonar. Formados entre 1982 y 1983, ahí es nada, en pleno auge de la New Wave of British Heavy Metal, Ahí surgieron estos Sacrilege que hemos escuchado ahora. Hay más bandas que precisamente tienen ese nombre, lo digo para diferenciarlos, porque encontraréis, si buscáis información, pues tal vez algo de otros grupos, pues bien, estos son los británicos. Emergieron ahí, en ese, ya digo, en esa época dorada para el heavy metal, en los años 80, aunque por lo que he podido informarme, pues tan solo registraron algunas demos y estuvieron hasta 25 años parados hasta que regresaron en el año 2012, registrando y recogiendo precisamente algunos de los temas que habían quedado precisamente de aquella época. Y ahora nos presentan este trabajo de Cult of the Insane que acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra. Más heavy metal, en este caso el de Guadaña, también una banda, podemos decir, de heavy metal clásico, aunque mucho más novedosa en cuanto al sonido y también en cuanto a su andadura, y además en este tema que nos presentan de adelanto de Karma, que estará a la venta el próximo día 10 de febrero, vais a comprobar que también le dan a sonidos más extremos. La verdad que parece que el disco va a ser de lo más variadito por lo que hemos podido venir escuchando hasta el momento. Karma, lo nuevo de Guadaña, escuchamos este nuevo adelanto. Némesis. Yeah. Sorprendente este trabajo dentro de Karma, lo nuevo de Guadaña. Sí, con esa voz y ese sello de Gloria, la voz de Salva y Gloria siempre se han hecho cargo en la formación de ese apartado vocal. Han mezclado esas voces masculina y femenina, pero lo han llevado a otro nivel en un tema como este, aderezado con esos registros guturales mezclados con la propia voz de Gloria y haciendo evolucionar un sonido que cada vez se hace realmente más moderno, aunque ellos vienen, si recordamos la época de Uma, que es a partir de ahí de donde surge luego Guadaña, pues recordaremos verdaderamente el sonido de heavy metal bastante tradicional que ellos tenían. No es que lo hayan perdido del todo, pero sí que es verdad que han conseguido ir haciendo cosas nuevas en cada uno de los trabajos que nos han ido presentando a partir de ahí con la denominación de Guadaña, y parece que en este Karma va a ser idéntico, y además mucho contraste entre los temas que hemos podido escuchar. Y bueno, hablando de sonido brutal, el que propone Violent If, la banda madrileña, estará actuando el próximo día 28 de enero en la sala Edasca de Baracaldo, acompañados en el cartel por Rather Be Alive y por Black Ocean Witness. Totalmente recomendado este concierto, y además es que la banda estará presentando uno de los trabajos más explosivos del pasado año 2016. A finales de 2016 llegaba a nuestras manos A Great Day, el tercer disco de Violent If, y desde luego no nos dejó indiferentes, y es un lujazo poder tenerles en vivo viendo cómo explosiona esto sobre nuestras cabezas. Banda que ya proviene por parte de componentes con experiencia previa en otras formaciones, y que a pesar de los cambios en el grupo, porque ha habido bastantes cambios de formación a lo largo de su trayectoria, parece que definitivamente se asienta. Son ya tres discos, no en vano, y por lo menos lo que es el nombre de Violent If nos debe ir sonando absolutamente a todos, más cuando nos han dejado trabajos como este A Great Day. ¡Lo disfrutamos!
Life is
recordad, este 28 de enero en la sala Edaskan de Baracaldo, cita totalmente recomendable para los que les guste la buena tralla metalera. Ahí estaban sonando Violent Eve. Fantástico heavy metal, el que una vez más se recoge en el nuevo disco de Dúnedain. Banda con una carrera, bajo mi punto de vista, sólida desde hace ya bastante tiempo, desde que nosotros le podíamos conocer, en mi caso, con La luz de mi oscuridad allá por el 2007, que ya ha llovido, ya es una década desde aquel trabajo, y aún así la banda llevaba ya algún tiempo antes trabajando con un anterior disco homónimo editado en 2004 y también ha tenido una continuidad en el tiempo, de la cual no todas las bandas en este estilo, a nivel estatal por lo menos, se pueden jactar, y bajo mi punto de vista manteniendo un buenísimo nivel, una capacidad de trabajo tremenda, y siempre desde la autoedición. Ahora en Pandemonium vuelven a conseguir un variado disco dentro de unos sonidos clásicos, pero siempre con esa pincelada personal, propia y también actual, que hace que este estilo tenga una continuidad. Para amantes precisamente de estos sonidos, yo creo que es una auténtica gozada poder comprobar que hay bandas que hacen reverdecer este estilo, y uno de los más grandes ejemplos, a mi modo de ver, es Dúnedain, que además estarán presentando este Pandemonium en directo el próximo sábado en la Sala Doca de Donosti. Tenemos al otro lado del teléfono a Tony Dúnedain, Tony Delgado, vocalista y guitarrista de la formación. Tony, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues aquí, muy bien estoy.
Bueno, espero que te haya gustado la presentación, porque es lo que veo en el grupo, ¿eh? Una carrera sólida, porque lo que habéis ido haciendo lo habéis hecho con buena letra, al ritmo que os han permitido los tiempos, ¿no? Porque evidentemente no son tiempos sencillos para la música, y más en concreto para el heavy metal, y más en concreto para el heavy metal que se puede hacer en este país. Y sin embargo, vosotros yo creo que lo habéis conseguido, ¿no? Habéis tenido una carrera sólida y muy bien llevada, por lo menos hasta la fecha, bajo mi punto de vista.
Sí, bueno, pues como hablábamos a micro cerrado, la cosa está como está, ¿no? Y bueno, pues no, tampoco es momento de... No es historia de quejarse ni de llorar la historia. Nosotros, bueno, estamos contentos. No sé, quizá la situación un poco de la música en general, ¿no? Hace que muchas bandas pues a lo mejor pues se cansen un poco, yo que sé, sobre todo bandas nuevas y demás, que oye, pues que cuando se llevan la desilusión y ven cómo está el panorama, pues es complicado sacar cabeza hoy día. Pero bueno, nosotros pues estamos contentos. La verdad es que poco a poco, y sobre todo yo creo que tomando las decisiones, pensándolas y meditándolas mucho, se pueden hacer las cosas más o menos bien.
Y que habéis conseguido también tener una continuidad en cuanto a estar en el recuerdo de los seguidores, ¿no? Ya en su día, con, por ejemplo, Buscando el Norte, ¿no? Editabais dos trabajos que luego realmente podían hacer uno, ¿no? Precisamente para no estar demasiado tiempo sin edición de discos. Y en este caso, pues se podía hacer también larga la espera en cuanto a trabajo discográfico, ¿no? Porque desde Mágica, pues ha pasado algún tiempo. Pero, sin embargo, entre medias también habéis editado algunos singles, ¿no? Que os han hecho estar un poquito en el candelero. Y yo creo que esa es precisamente la intención que vosotros teníais, ¿no? En ese impasse entre trabajos. Que la banda no cesara de estar un tanto de actualidad y que tampoco cesaran los conciertos.
Sí, claro, en aquella época, bueno, en la época de Buscando el Norte, lo que buscamos era un poco ser reconocidos, ¿no? Reconocimiento, asentar un poco, o sea, asentar la cabeza, por decirlo así, o bueno, no, mejor dicho, sacar la cabeza, ¿no? Y ya con Buscando el Norte, pues podríamos decir que sí que lo conseguimos, a nivel un poco nacional o a nivel también de Latinoamérica y demás. Y luego pues con Mágica pues lo que intentamos fue un poco consolidarlo, ¿no? Y después de Mágica pues ya, bueno, en aquella época hicimos muchísimos conciertos, fue todo muy seguido, muchísimo trabajo y bueno, pues yo creo que tal y como estaba el percal, ¿no? Tal y como se avecina la música, que bueno, pues ahora mismo ya pues aún sigue un poco en periodo de cambio y la gente pues bueno, pues ha dejado de comprar discos y demás, pues era el momento de relajarse, ¿no? Y de ir al ritmo. Siempre hemos intentado ir al mismo ritmo que iba la música, ¿no? Porque intentar tú sacar otro disco y otro disco y otro disco seguido cada año, pues yo no le veo ninguna lógica. Más que nada en este momento, ¿no? Si fuera otra época, si no existiera todo lo que ha surgido ahora y demás, pues posiblemente a lo mejor eso sería buena cosa, y porque se venderían discos y eso facilitaría, ¿no? Un poco el poder sobrellevar o el poder vivir de la música. Pero ahora mismo, según está el panorama, yo creo que saturar a los fans es malo, porque ellos tienen acceso a mucha música, ¿no? Y nosotros, pues bueno, también somos fans de otros grupos y vemos cómo está la historia y decidimos tomarnos un descanso, la verdad. Y bueno, como dices, pues hemos sacado un par de adelantos, de singles, de formas de decir que aún seguimos ahí. y que bueno, pues que la gente tenga un poquito de ganas del grupo, ¿no? Preferimos siempre pues, que la gente quede con la expectativa a que quede harta del grupo, ¿no?
Un periodo que ha venido también acompañado de cambios significativos en la formación. ¿También a eso se ha podido deber el hecho de que se retrase más el trabajo? ¿O tampoco necesariamente, no? Porque yo creo que más o menos, a mí por lo menos me ha parecido que las entradas tanto de Jesús Izco como de Carlos Sanz, ahora nueva voz solista principal, vamos a decir, ¿no? Porque tú sigues haciendo también voces en la banda. Yo creo, me ha dado la sensación de que ha sido un proceso bastante, bastante natural.
Sí, no, el parón no ha sido debido a eso. De hecho, la entrada de Carlos fue de lo más reciente, ¿no? O sea, el entrar a Carlos, a pesar de que yo siempre había querido que estuviera en la banda, ha sido una cosa mucho más reciente. No, la ida o venida de nuevos músicos, pues no es lo que ha provocado que hayamos tardado tanto en sacar el disco. Es más, como te digo, la situación de la música. ¿Sabes? La situación de la música y las ganas también, ¿no? El decir, vamos a parar un poco porque llevamos aquí, hemos estado 4 o 5 años a piñón sin parar, ¿no? Y hay que bajar un poco la historia y verlo un poco más relajadamente y sobre todo, pues bueno, que volver a tener también un poco de motivación o de ganas, ¿no? También de... Si sacas muchos discos, yo creo que al final acabas saturándote a ti mismo y copiándote a ti mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego pues lo de Carlos y Izco, eso ha sido, pues sí, son dos buenos músicos y no les ha costado nada el formar parte de la banda, la verdad.
Me ha sorprendido lo que digas, que siempre has querido que Carlos estuviera en la banda, ¿no? Explícanoslo un poco, ¿desde cuándo le conoces y desde cuándo, no sé, vamos a decir, andas detrás suyo, ¿no? Porque es algo que yo, por ejemplo, desconocía, teniendo en cuenta que tanto tú como Jaci nos hacíais cargo de la voz, además de una manera fantástica, y de hecho, esta es la primera vez que grabáis un trabajo como quinteto.
Sí, pues bueno, el tema de Carlos, yo siempre lo había querido en el grupo, es un cantante que conozco desde hace muchos años. Puedo conocer a Carlos desde el año 2006, 2005, fácilmente, o por ahí, sí, por aquella época, fácilmente.
O sea, que podía haber hecho historia con vosotros, toda la trayectoria, bueno, prácticamente.
Yo conocí a Carlos cuando estaba en Red Wine, en activo, lo conocí en un concierto en el que tocaban Red Wine y Warcry. Warcry creo que estaba haciendo la primera gira, no recuerdo. Y lo conocí allí. Sí, siempre hemos sido amigos y demás. Él ha sido también seguidor de Dúnedain. Hemos cantado juntos, hemos tocado en algunos conciertos juntos. Bueno, siempre ha habido contacto y demás y nos llevamos bien. Además, él es de Valladolid, que está cerca de aquí, de mi casa. Y bueno, pues siempre lo quise en la banda. Lo único que luego, pues bueno, las circunstancias, cuando empezamos en serio con Dúnedain, él estaba en otra banda y no pudo ser, ¿no? Y bueno, pues ahora estaba libre, ha sucedido todo esto y digamos que ha sido todo un poco el destino, ¿no? El que entrara en la banda, y como siempre mantuvimos contacto, y él siempre me dijo, yo también, que quería hacer algo con él, que teníamos que hacer algo juntos, cada vez cuando lo hacíamos. Y bueno, pues ha surgido el momento y ahora mismo está sucediendo, ¿no?
Lo que pasa es que llega precisamente en un momento donde casi se puede decir que sois tres personas, no sé decir tres vocalistas, pero sí tres personas con la capacidad de cantar totalmente demostrada, ¿no? Porque él es el solista, pero tanto tú como el propio Jesús Izco, que vamos, yo creo que ha demostrado sobradamente en Nudo, ¿no? Su capacidad vocal y también en Dúnedain, llega un momento en que casi se puede decir que hay mucho vocalista, ¿no? O mucha persona, mucho miembro con la capacidad de cantar precisamente en el grupo.
Sí.
Es curioso, sí, ¿no?
Hombre, para cantar como Carlos tendríamos que juntarnos y tú y yo. Pero sí, mejor que haya un tío haciendo coros de puta madre, otro cantando segundas voces y otro cantando vocalista principal, que sea la hostia, ¿no? Para tener que apañarnos como hace la mayoría de grupos, que se apañan como pueden, o como estábamos nosotros antes, apañándonos. Como podía.
Bueno, también hay que decir que el hecho de que tú sigas haciendo segundas voces, yo entiendo que es clave, porque parte del sello de Dúnedain también está en tu voz, aunque a veces sean detalles, vamos a decir, secundarios, como también has dicho tú, a nivel coral también muchas veces, pero es como parte del sello, ¿no? En cierta manera. Supongo que no se te ha pasado por la cabeza dejar por completo de cantar en ningún momento y que ese sello siempre tiene que estar ahí, ¿no?
Sí, claro, no, es que Dúnedain es una banda con dos cantantes. Siempre lo ha sido desde el principio, lo seguirá siendo. Yo ahora mismo sigo siendo cantante, lo único que, bueno, pues es un poco más rollo Nightwish, ¿no? Yo soy Marco y Carlos es Anet, o no, o cómo se llama la de ahora, Flor.
Sí, la verdad es Flor Jansen, sí, Flor Jansen.
Flor Jansen, pues ya está. No, pero sí, a mí me gusta cantar, sí, sí. Cuando ha habido que defender un poco la historia, pues la he defendido como he podido. Que luego al final, te lo pasas de puta madre cantando también. Lo único que cantar y tocar es muy agobiante, ¿no? Y luego también, habiendo un cantante como Carlos, sería de gilipollas no cogerlo, o sea, y decir, no, yo soy el cantante de Tunelay y tú cantas mucho mejor que yo, pero no va. No, hombre, no tendría lógica, por lo menos para mi modo.
Bueno, también se trabajan los temas de forma diferente cuando se encaran ya hacia una voz solista, o más bien eso queda exclusivamente recluido a lo que es la plasmación en el estudio, ¿no? La grabación. ¿Ha habido algo diferente a la hora de componer los temas precisamente por contar ya con Carlos en la formación?
Sí, hombre, me tengo que imaginar las canciones con la voz de Carlos. Esa es la movida. Entonces, pues bueno, ha habido que adaptar algún tono, tal vez, ¿no? Esa ha sido la mayor diferencia. He tenido que componer un poco para imaginándome su voz y para él. Antes yo componía para mí. Pues sí, lo notas un poquito, pero ha sido muy muy fácil, muy sencillo, ¿eh? O sea, el disco se grabó en 2 tardes, vocalmente hablando, ¿eh? Hablando de la voz de Carlos.
Sí.
Entonces, pues bueno, para que te hagas una idea. Y algunas canciones nunca las había cantado, o sea, las cantó por primera vez en el estudio. Entonces, pues bueno, ha sido muy fácil, más fácil.
Os ha salido, a mi modo de ver, el trabajo más variado, pero englobando, de vuestra carrera, pero englobando todo lo que es Dunedain a lo largo de esta trayectoria. Es decir, vamos a encontrar desde el tema más hard rockero, más melódico, hasta el tema más power metalero. No sé si buscado, si sale, si el hecho de que uno, pues hombre, va también... y también en el hecho de la elaboración, ¿no? También encontramos desde temas, vamos a decir, más directos hasta temas más elaborados. Como que es una especie, o yo por lo menos lo veo así, ¿no? No sé si puede resumir un poco toda la trayectoria en cuanto a lo que plasmáis estilísticamente.
Pues no ha sido buscado nada, la verdad. Las canciones han salido, ha habido varias, bastantes canciones que se han quedado en el tintero. Pero no ha sido buscado, simplemente pues la que más me gustaba, la que más me emocionaba, ha sido la que se ha ido quedando. La mayoría son canciones nuevas. Porque luego hay otras canciones que he compuesto en otras épocas que las he dejado un poco apartadas porque ahora mismo actualmente me pedía el cuerpo, ¿no? Me pedía un poco la inspiración a hacer este tipo de canciones, que al fin y al cabo son las que siempre hemos hecho. Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que es el mejor disco del grupo.
Pues sí, yo también, desde aquí también tengo que decir que a mí me ha parecido también el mejor trabajo, el que más se disfruta. No hay ni un solo tema de relleno. Sí que sorprende bastante el tema instrumental de inicio, ¿no? Supongo que te habrán hecho igual esta pregunta más veces, ¿no? Porque la sensación que da es que nos vamos a encontrar ante una intro. Pero claro, luego la intro resulta que llega a los 5 minutos 12.
Sí, bueno, algunas veces me la han comentado, otras veces... Hay gente, últimamente, que me ha dicho que es la canción que más le gusta del disco,
sí.
Pero porque dicen que se imaginan cosas, dicen que bueno, que les inspira cosas y que les imagina historias de su vida y demás. Sí, es una introducción larga, bueno, a mí es lo que me pedía, ¿no? No sé, no suelo recortar ni alargar las cosas a posta, es hago lo que me pide un poco, sabes, lo que me, pues eso, según me viene, lo dejo hecho y tampoco le doy muchas vueltas porque creo que la primera idea normalmente suele ser la mejor. Casi todo. Luego cuando empiezas a darle al coco y a rayarte con algo, al final acabas deformando un poco la esencia de lo que quieres hacer y tampoco piensas, yo no pienso en nadie a la hora de componer, solamente pienso en mí, que me guste a mí. Luego si tengo la enorme suerte de que coincide que le gusta a más gente, pues bienvenido sea. Creo que esa es la clave, o intentar gustarle a todo el mundo es un error.
Lo que pasa que no es la típica pieza para poner en un directo, por ejemplo, antes de que salgáis vosotros grabada y crear expectación, ¿no? Porque, claro, sería demasiado extenso. No sé si lo tocáis precisamente en directo o porque es como...
No, la ponemos siempre, sí, claro, la introducción. Además es de puta madre porque antes cuando poníamos la introducción que duraba 46 o 50 y pico segundos, pues siempre había uno que no estaba, no se había enchufado el cable, el botón no sé qué. Esto provoca que...
Así tenéis tiempo.
Preparando las cosas y ya tienes ganas de salir, quiero decir, o sea, está todo preparado.
Lo que pasa es que
es una cosa interesante eso.
La putada es cuando sea un concierto en el que tenéis tiempo limitado, porque os come 5 minutos.
Nah, bueno, pues 5 minutos que cobras y que no trabajas, es de puta madre, ¿no?
Bueno, luego el disco, bueno, sorprende también por otras cosas. A mí me gusta mucho, bueno, cada uno de los temas tiene algo, pero a nivel de letra, el legado, el siguiente corte precisamente, a Eón, que es la introducción que hemos comentado, tiene como mucho significado en esas letras. Bueno, la verdad que todos los temas también dicen algo, ¿no? Pero a nivel personal, incluso no sé si autobiográfico con respecto al grupo, legado puede ser un tema muy significativo, por lo menos a mi modo de ver. Aunque ahora igual tú me dices que, vamos, que habla de una historia completamente diferente. Que
no, que va para nada. Sí, uh-huh. Tienes razón. Esa, además, es una canción clara y directa. Significa todo lo que has dicho. Uh-huh. O sea, es así, es una canción que es clarísima, es un mensaje directo, ¿no? Uh-huh. Además, es la ideal para empezar el disco porque... una declaración de intenciones, ¿no?
Sí, señor.
Y es así, no, o sea, lo que has dicho es exactamente eso, había ganas de volver, y si vuelves, pues tienes que volver a tope, no puedes volver ni dudando, ni haciendo las cosas a medias, ni ay, qué mal está esto, ni qué mal está el otro, no, si vuelves, vuelves al heavy metal y ya está.
Y levantándose siempre y mirando hacia adelante.
Sí, claro, es heavy metal, es, ya el dinero da igual, da igual todo, es música y es una manera de vivir y ya está, entonces es así.
Y luego es un disco que de por sí, ya con casi con los primeros temas, ya demuestra una variedad tremenda, ¿no? Porque Bola de Cristal se hace más hard rockero y Vuela sorprende porque aplicáis un sonido más moderno, que no sé si antes lo habíais hecho. Tampoco sois una banda de heavy metal hiperclásico, anclada y con un sonido, vamos a decir, rancio, ¿no? Eso es, sino que siempre habéis tenido ese punto novedoso, pero Vuela tal vez sea un tema donde le habéis dado un plus extra, ¿no? Sí, en ese sentido.
Sí, lo es. Y además, hecho totalmente también a... O sea, no te voy a decir aposta porque... quiero decir, me salió así, el tema lo pedía. Empezó así la canción, no sé, y no sé, me recuerda a mí, yo escucho muchísimo Nightwish, es una de mis bandas preferidas, y llevan mucho ese rollo y... pues muchas veces al final acabas componiendo inconscientemente con muchas influencias de lo que escuchas tú, ¿no? Entonces es un tema muy, pues sí, pues yo diría que es un tema muy moderno entre comillas, ¿no? O digamos, con más tendencias, ¿no? Más tendencias actuales, rollos techno, ¿no? Uh-huh. Algunos arreglos, por decirlo así, arreglos, pero siempre dentro del rollo heavy, claro.
Sí.
Entonces, pues sí, es variedad, pero bueno, ya te digo, es... todo lo que escucho, yo escucho de todo tipo de música, no solo escucho metal, escucho de todo, entonces al final acabas influenciado por todo, inconscientemente sacas en el disco todo lo que oyes y todo lo que tienes ahí.
Pues fíjate que me da la sensación de que puede ser de las que mejor va a funcionar en directo.
Sí, funciona, la verdad es que en los dos conciertos que hemos dado funciona bastante bien, además que es la que vamos a grabar el videoclip en breve, empezaremos a trabajar.
Pues buena lección.
En el videoclip de esa canción, porque es una canción muy fresca. Yo creo que es muy fresca y tiene muy pocos, ¿cómo te diría? Tiene muy pocos clichés, ¿sabes? Uh-huh. Es muy abierta, es una canción abierta.
Uh-huh. Y luego Conquistar el Cielo, que es un tema, bueno, ya me he puesto a repasar el disco, pues lo repaso un poquito y luego me haces algún apunte, porque Conquistar el Cielo es un tema donde demostráis que sigue habiendo zapatilla cuando tiene que haberla, ¿no? Que seguís siendo una banda que no rehusáis de ese término power metal, ¿no? Que muchas bandas parece que han renegado.
Bueno, pero eso es porque son maricas, ¿sabes? Tú si empiezas una cosa la tienes que acabar, no puedes empezar una cosa y luego empezar a hacer otra totalmente diferente. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo opino así, porque si no lo que haces es engañar a todo el mundo y a ti también. Uh-huh. No, entonces sí, nosotros somos una banda de heavy metal puro y duro y tenemos cortes super clásicos, cortes power, y yo siempre lo he dicho, Dunedain siempre va a ser heavy metal, luego podré hacerte una canción más oscura, más power, más, pero siempre dentro del metal, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces es así, y claro que sí, es una canción power metal a toda hostia. Uh-huh.
Y bueno, en Hechizo nos engañáis un poquito, ¿no? Porque parecería al principio que va a ser la balada, pero luego es uno de esos temas que crece muchísimo en intensidad, que por supuesto no es una balada, sino que luego tiene muchísima fuerza, ¿no? Un auténtico temazo.
Sí, para mí es mi preferida. Uh-huh. Es mi preferida totalmente. Sí, el rollo de empezar despacito, pues es lo que me pedía la canción, la verdad. Creo que mola mucho porque crea un... el inicio crea un ambiente muy muy emotivo, ¿no? Que sobre todo en directo pues está funcionando bastante bien también. Uh-huh. Y luego, pues bueno, pues es la prueba que no tiene por qué ir reñida la caña con la emoción, ¿no? Uh-huh.
y me ha sorprendido, y las voy a unir las dos, Confía en el amanecer y Vivir en el pecado, porque no sé si tienen algo que ver o no, pero es como un poco curioso que una nos dice que quieres, que se quiere olvidar, ¿no? Que hay algo que se quiere olvidar, y la otra es que se quiere recordar. No sé si te has dado cuenta o no, pero es como muy curioso. Vamos, por lo menos a mí se me ha hecho curioso igual.
Sí, bueno, en este caso sí que disierto de lo que no tienen nada que ver una con la otra.
¿Pero te has dado cuenta? ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta del detalle? Sí.
Pues no, la verdad pues... es que no me había parado a pensarlo porque el orden del disco lo elegí el mismo día en el que se mandaba el disco a fábrica. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, dije, ¿cómo cojones ordeno esto? Y lo puse así de coña, sí. ¿Sabes? Pero sí, no, bueno, Confía en el amanecer para mí es, después de Hechizo es el... Podría decir que están al mismo nivel en lo que personalmente se refiere, en lo que a mí me gusta más, ¿sabes? Pues yo creo que esas dos son las canciones del disco. Confía en el amanecer, pues bueno, es una canción un poco más oscura, ¿no? Un poco más pesada, se puede recordar a grupos, pues no sé cómo decir, como Him o como Sober, no sé, ¿sabes? Un rollo así... a mí me encanta, es una canción también muy con un rollo muy personal, ¿no? Y me gusta bastante. Y luego Vivir en pecado es más happy metal, ¿no?
Sí.
Es un poco más... pues eso, un
poco sí, entra más... con el estribillo directamente.
Sí, exactamente. Sí. Habla un poco más de pues que te follen y yo sigo con mis historias y sigo de puta madre. Algo así se podría resumir la canción.
Yo la unión tengo que decir que más a nivel que a nivel estilístico me refería en cuanto a nivel de letra, porque además, si no me equivoco... incluso en Vivir en el pecado se vuelve a mencionar en algún momento el amanecer. O sea, tú fíjate, y ya verás, igual es que mi mente es muy enrevesada, ¿eh?
Sí, sí, no, es verdad, sí, 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 no, en el puente justo antes del estribillo, sí.
Sí, 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 por eso te comento que, bueno, yo las había igual enlazado, aunque sea de forma errónea, o que podrían tener algo que ver, aunque sean completamente diferentes en sonido y también diferentes en significado en sí, porque una es olvidar y otra es recordar, como te comentaba, pero bueno. Sí. Cosas de, ya sabes, de uno que escucha mucha música.
No, está bien, además los discos son ambiguos, por lo menos los que yo hago, sí. Son así, a cada uno que le... El caso es que les haga sentir algo, ¿no? Uh-huh. Para mí la historia es despertar el sentimiento en el oyente. Uh-huh. Y sentimientos, pues bueno, que un poco buenos, un poco positivos, un poco... O por lo menos de reaccionar, ¿no? Ante la música o ante la vida, o la forma de ver la vida. O sea.
Y luego, bueno, tenemos ese tema extenso, que también es algo que ya habéis hecho alguna vez, ¿no? Os gusta en algún momento dado, si una canción lo pide, claro que sí, pues dejaros llevar y hacer hasta un tema de 8 minutos, ¿no? Como es el caso de Luna y Sol, que es un tema tremendo. Me recuerda, bueno, ya lo he hecho en el pasado la banda, creo que una influencia vuestra es Edguy, lo cual no lo digo en ningún sentido como algo que, no sé, que le clonéis para nada. Y además es algo muy curioso, porque una banda que era Edguy, que siempre se la asemejaba mucho con Helloween, resulta que ahora ellos mismos se me pueden hacer a mí influencia para una banda como puede ser vuestro caso, ¿no? Como es el caso de Dúnedain. Y creo que ahí en Luna y Sol se refleja esa influencia de Edguy o de Avantasia también, ¿no? Pero bueno, no sé qué te parece a ti.
Sí, sí, pues perfectamente. Yo soy muy fan de Tobias Amme. Uh-huh. Pero desde siempre yo escuchando Edguy desde el año 96, desde que salieron. O sea, soy fan de los primeros de Edguy. ¿Sabes? O sea, de los primeros me refiero desde los inicios, por decirlo así. Son bandas con las que he crecido, Edguy y Nightwish. O sea, yo recuerdo cuando llegó a mis manos el Ocean Born, fue en el año 97, 98, recién salido del horno, y dije, hostia, increíble. Uh-huh. No, pues con Edguy igual. Yo la primera maqueta de Edguy, que suena como el puto culo, la tengo por ahí. Todavía la escucho de vez en cuando. Sí, sí, esa canción, Luna y Sol, pues sí. Pues es una canción de heavy metal, es un totalmente power chapada, ¿sabes? Ahí a la antigua y con un rollo muy guay. A mí me encanta, es muy melódica, ¿no? Tiene luego partes instrumentales alargadas, pero porque, como tú has dicho, es que lo pide la canción. Entonces, uh-huh. A mí, ¿sabes? Si la canción tiene que durar 9, 8, 10 o lo que dure, pues lo dura. Y además, lo importante es que no se aburra el que la escucha.
Eso es, y además tú que has dicho que eres muy de dejar las cosas a una primera... Vamos, como quedan de manera natural, ¿no? También cuando hacéis un tema así extenso, ¿lo dejáis de esta forma? Como bien dices, ¿no? ¿Fluye un poco el tema y queda así? ¿O se le da alguna vuelta más por ser un tema más largo?
No, los temas extensos, en mi caso, yo los voy haciendo poco a poco. Voy avanzando poco a poco, porque... Lo primero para mí es, la canción en sí. Quiero decir, los versos, los estribillos y la música, eso sale, fluye solo. Pero luego cuando te das cuenta de que lo que ha fluido solo son 5 minutos, solamente se te han ido 5 minutos en lo que es el desarrollo de la canción, en la parte lírica, pues se te viene una idea un poco, se te hace grandilocuente en la cabeza, en mi caso. Uh-huh. Entonces, pues poco a poco vas, te lo vas imaginando y vas dándole ese punto hasta que llegas al final. Uh-huh. De manera natural, yo me pongo y voy cada día haciendo un poco. Hay días que lo acabo, que hago una canción larga y la termino en ese mismo día, otros días no, otros días hago algo, ¿no? En este caso sí que le voy dando poco a poco forma, ¿no? Pero la base siempre suele estar ya definida. Y luego ya las partes instrumentales es lo que le trabajo un poquito más.
Bueno, luego tenemos Tu Sueño, que es un tema que tiene un aire ligeramente folk, ¿no? Tiene ese ambiente que a mí me ha recordado en algún momento a Over the Hills and Far Away. Tampoco es que sea luego toda la composición es muy variable, pero sí que tiene ese aura, ¿no? Por lo menos para mí.
Sí, sí, claro. Uh-huh. Totalmente. De hecho, es la canción que nos está sorprendiendo en directo. Yo creo que es la que más gusta.
Sí.
O de las que más. ¿Sabes? Uh-huh. Y no era una canción que para nada. Hombre, me gustan todas, ¿no? O sea, quiero decir, en el disco solo suelo dejar lo que todo me emociona. Y esta es una de las que también, pues, ¿no? Pues la he dejado un poco para el final porque, pues, para que no hubiera bajón, ¿no? En el momento que tú te crees que el disco ya se acaba y que viene el bajón, pues al contrario, ¿no? Entonces, una canción, a mí me gusta mucho. Es como tú dices, con rollos más celtas, con violines y demás, pero creo que tiene un mensaje muy bueno y la canción es bastante profunda.
En parte parece que se impregna un poquito el inicio del beso, ese tema tan tan especial, para terminar entre comillas, ¿no? Porque luego hay un bonus track, donde además tenemos la colaboración de David Martín Nieto, ¿no?, con un solo de guitarra.
Sí, claro. Sí, pues el beso es una canción también, por decirlo así, un poco especial, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a pesar de lo que muchos creen, no es una canción de amor explícito, sino es una canción que habla un poco en el caso no suelo hablar un poco de los significados, de lo que para mí significa, pero en este caso la canción habla un poco de aprovechar el momento en general, porque lo que no haces hoy, pues no va a volver seguramente. Es más, hace poco me mandaban un vídeo de estos de WhatsApp, de estos tan famosos ahora, que hablaba sobre eso.
Uh-huh.
Salía una abuela hablando con su hija y diciéndole que tiene que vivir la vida, ¿no? Pero porque la vida es ya, es lo que está ocurriendo ahora. Que ella había estado toda la vida esperando a hacerse mayor para ser feliz, luego esperando a tener hijos para ser feliz, después de tener hijos porque crecieran los hijos para por fin ser feliz, no sé qué. Y al final se había hecho vieja y no había sido feliz nunca, porque uh-huh. no lo había vivido. Ella siempre estaba para mañana, dejando todo para mañana. Y esa canción habla un poco de eso.
Y bueno, hasta ahí el disco, la verdad que sería completísimo ya, pero luego habéis decidido incluir como bonus track ese single que habíais editado hacía un par de años, que es Melancolía, con la colaboración de Jorge Berceo de Zenobia. Te voy a preguntar por qué, ¿no? Porque ya puestos, y si hay espacio, podíais haber vuelto a incluir los singles de los últimos años, ¿no? Que igual quedan un poquito ahí colgados como una rareza en vuestra discografía. ¿Pero por qué? ¿Por qué este bonus track?
Bueno, pues Melancolía lo pusimos porque no había sido editado como, por ejemplo, Mil Golpes. Mil Golpes salió con un videoclip.
Ajá.
No, entonces pues fue editado totalmente y también hubo una edición de CDs limitada de Mil Golpes, que lo dábamos con una entrada a un par de conciertos. Y bueno, podríamos decir que de Mil Golpes hay una prueba más oficial, ¿no? No es una canción y ya está, que se ha perdido en el olvido. Tú entras, pones Mil Golpes y vas a ver el videoclip ahí. En cambio, Melancolía, pues era una canción que la habíamos hecho como un poco adelanto a lo que iba a ser el disco nuevo. Pero luego, como se retrasó lo que era el disco nuevo, pues había quedado un poco en un limbo.
Uh-huh.
Y la metimos en el disco, pues por eso, como bonus track, porque bueno, pues porque quedaba un poco ahí suelta.
Uh-huh. Y bueno, también quiero preguntarte por el título, aunque sea pregunta muy típica, pero bueno, no me quiero quedar con la duda de por qué elegisteis Pandemonium para dar nombre a esta obra, y luego el enlace con lo que es la portada, que es una portada verdaderamente espectacular.
Pues bueno, Pandemonium no tenía título para el disco, o sea, lo mismo que te he dicho del orden, pues me estaban pidiendo el título y digo, ¿cómo coño llamo al disco, tío? No sé cómo llamarle, ni la tierra de mis cojones, ni el sueño de mi mujer, ni, ¿sabes? Porque eran todos los títulos, han sido la luz y mi oscuridad, la tierra de no sé dónde, buscando no sé qué. Y entonces, pues en esa época, yo soy muy fan de Jim,
uh-huh.
y pues les estaba escuchando, en esa época escuchaba mucho el disco de Love Metal. Y hay una canción que se llama Sweet Pandemonium, creo que es el corte número 4. Lo estaba escuchando y dije, ¿qué cojones es esto de Pandemonium? Y lo busqué en Wikipedia y lo leí, que joder, pues encaja. Y ya está, así fue. Exactamente igual que el nombre del grupo.
Sí.
Bueno, nosotros de Dúnedain, que va del Señor de los Anillos, y nunca jamás hemos hecho ni haremos una canción sobre el Señor de los Anillos. ¿Sabes? Pues esto ha sido una cosa así.
Y luego, bueno, tenemos esa portada que es un cementerio con un esqueleto dirigiendo la orquesta, ¿no? ¿Cómo surge también un poquito esa idea?
Bueno, pues el tema del Pandemonium, ¿no? Si ves el significado, pues es como un conjunto de ruidos y de historias que pueden llegar a conllevar a la confusión y a la locura. Y luego también otro significado es una reunión de demonios o algo así, ¿no? Entonces, pues cogí y mezclé las dos cosas y dije, pues ahí en un cementerio todos los demonios haciendo ruido y haciendo música diabólica. Y eso encaja dentro de... Pegaba mucho con el rollo heavy, ¿no? O sea, pues, fue así, de la manera más simple y más directa.
Bueno, te lo comentaba fuera de antena, pero te lo vuelvo a decir ahora, ¿no? El mérito que tiene llevar la carrera que tenéis desde la autoedición. Yo creo que alguna vez habéis trabajado, sí, con alguna gente. Yo creo que La Luz de mi Oscuridad, si no me equivoco, me lo mandó entonces Aquelu. Creo recordar.
Sí, aquel disco estábamos con Aquelu, con... que era un bueno trabajador, no, lo llevaba Avispa y tal, pues sí, pero bueno, aquello pues nos fuimos de allí, Avispa nos engañó.
El sello y lo que era Aquelu desapareció.
Sí, a nosotros les dimos los 300 o 400 discos, les vendieron todos y no nos dieron ni un duro. Y nos engañaron, ¿no? Y luego, pues bueno, estuvimos también en otra discográfica, en Pier Records, que nos insistirá eso. Que también, pues bueno, pues nos firmamos el contrato, nos metieron en el cajón del olvido, estuvimos un año parado. Y luego tuvimos un manager también, que bueno, que nos engañó también. Entonces al final dijimos, pues, esto es una puta vergüenza, esto es horrendo. Esta gente al final nos hace dejar la música y decimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y ya está, decidimos hacerlo nosotros y es como mejor nos ha ido, como más dinero ganamos y como más respeto nos tiene la gente.
La verdad que me río, pero por no llorar, ¿eh? Porque tiene narices la cosa, ¿eh? Cómo está el negocio en unos tiempos en donde hace falta más arrimar el hombro, ¿no? Teniendo en cuenta cómo están las cosas. Y menos ir a buscar, no sé, un poco la... No sé si el dinero fácil, porque tampoco... Yo tampoco he trabajado nunca dentro de una compañía discográfica, pero desde luego no lo interpretaría así. Yo entiendo que las bandas necesitáis ese apoyo y ese trabajo honesto, ¿no? Al fin y al cabo.
A ver, pues, hay gente que trabaja bien, seguramente, pero... Nosotros en la posición en la que estamos ya... No nos hace falta ahora mismo. Ahora mismo nos haría falta dar el paso siguiente, ¿no?
Claro.
Llegar al gran público. Pero bueno, es muy difícil porque...
Para eso hay que salir en las galas de Nochebuena en Televisión Española.
No creas, eso lo que puede hacer pueden salir hasta más gente en contra, ¿no?
Sí.
Detractores o bueno, como se diga. Ahora mismo la historia está en que pues que tienes que hay que seguir trabajando poco a poco, ¿no? Y hacer las cosas bien. Y si a la gente le gusta, la gente es la que te pone arriba o abajo. No tiene más. No por mucho pagar, ni por mucho intentar, ni por mucho eso, vas a triunfar.
Claro,
el triunfo no se busca, el triunfo te encuentra a ti, ¿sabes? Nosotros disfrutamos con lo que hacemos, tocamos y nos lo pasamos muy bien. Y ya está. Entonces hacemos lo que nos gusta y afortunadamente encima podemos seguir haciéndolo gracias a la gente. Que viene a vernos y que compra los discos. Y son los que realmente hacen que estemos ahí, los que mandan. Entonces, teniendo a la gente de nuestro lado, tampoco... Pues, si algún día la cosa sigue creciendo como hasta ahora y sigue subiendo y la música cambia, porque tendrá que cambiar también la música un poco para que bandas puedan sacar la cabeza. Pues bueno, bien, y si no, pues también. Yo me lo he pasado muy bien y me lo sigo pasando de puta madre.
Tendrá que cambiar mucho la cultura en general de este país, por eso habría que llenar precisamente la televisión, los grandes medios, de buena música.
Yo no tengo ninguna esperanza en eso.
Yo realmente tampoco, pero es lo que creo que debería de pasar si realmente hubiera un cambio real a nivel social. El hecho de que la música de calidad no esté recluida a un programa de media hora a las 2 de la mañana, ¿no? Que puede ocurrir en el caso de los conciertos de Radio 3, donde sí se dan oportunidades, pero es que es casi lo único que se me ocurre a nivel televisivo. Y si hablamos de nivel radiofónico, por suerte o por desgracia, ¿no? Pues el papel que igual podemos jugar medios como el nuestro es más importante de lo que debiera, por el hecho de que somos al final gente amateur, gente independiente, que funcionamos también como vosotros un poco, ¿no? Desde la autogestión, pero que a la postre muchas veces es donde queda recluida nuestra música. Yo creo que no debería de ser así en un mundo o en una sociedad que esté sana culturalmente.
Pero no está España, de esto podemos hablar mucho rato.
Ya.
Yo tengo unos pensamientos muy radicales. Uh-huh. Pero bueno, no, yo pienso que España no está culturalmente sana para nada. Uh-huh. España está podrida totalmente. Y creo que para que eso ocurriera tendría que haber un Big Bang.
Sí.
En España y desaparecer y vuelva a haber otra España.
Pues sí.
O sea, es lo que tendría que hacer. Un país en el que te roban constantemente y sigues uh-huh. votando al mismo que te roba. ¿Qué puedes esperarte de eso?
Por increíble.
Tienes lo que mereces, parezca, ya está, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo casi prefiero que el heavy siga siendo algo oculto en la sombra, ¿no? Uh-huh. Porque así, pues bueno, nos hará especiales.
Bueno.
Porque si esto se, no sé, acabaría prostituido, como está la mayoría de las cosas.
En un mundo que se rige por la economía, sí.
Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces yo no, me da igual. Ya he llegado al punto de que me da exactamente igual. Yo voy, toco este fin de semana, si vienen 100, de puta madre, si vienen 200, mucho mejor.
Uh-huh.
Pero ya no es momento de salvar a nadie. La gente se ha echado la soga al cuello y están cada vez estirando más. Pero bueno, yo no sé, estoy bien.
Pues me alegro, pues bueno. Me alegro de ello, a pesar de que nosotros reflejamos un poco cómo está el panorama a nivel cultural y ya decimos que no debería de ser así, creo que debería de haber... pues más oportunidades, ¿no? En definitiva, para la buena música, ya no hablamos solamente de la nuestra, que todavía está mucho más recluida, sino para la buena música o la cultura en general. Pero como bien dices, al final, la meta, y lo has dicho casi, o, si no es con estas palabras, más o menos lo has dado a entender, ¿no? Que la meta es el camino, ¿no? Lo que vas haciendo día a día y lo que te vas llevando, y que creo que Dúnedain, con el tiempo que lleváis, pues os habéis ganado el respeto, porque son, desde que habéis editado el primer disco, son algo más de 10 años, 13 años, pero con andadura habéis superado los 20 años de trayectoria desde que se empezaba a gestar Dúnedain allá por el 96, lo cual yo creo que es como para sentirse...
Sí, claro, nosotros es que empezamos con 10 años. Uh-huh. Te quiero decir que nosotros lo que nos gustaba era juntarnos y tocar.
Sí.
Yo la primera batería la tuve con 8 años y luego pues eso, empezamos el grupo con esa edad. ¿Sabes? Empezamos a juntarnos y a estar juntos, llevamos juntos toda la vida tocando. Entonces, pues eso, ahora ya es, para nosotros es parte de nuestro ADN.
¿Fuiste batería en primer lugar?
Sí, yo, bueno, yo soy, ¿cómo se dice?
Multiinstrumentista.
Soy instrumentista.
El hombre orquesta.
Y, exactamente. Entonces, pero bueno, me gusta la música, se me da bien. Es como al que se le da bien hacer crack o mezclar drogas para venderlas, pues a mí se me da bien a tocar los instrumentos. Entonces, pues bueno, ya es imposible librarme de ello.
El don ese que todo el mundo tiene, ¿no? Y que muchas veces cuesta encontrar en un mundo que precisamente te hace buscarte la vida como puedes, ¿no? Y por lo tanto se pierde demasiado tiempo en otras cosas y tal vez hay gente que nunca lo encuentra. Si tú lo has encontrado, mira, otro premio que te llevas, sí, precisamente de estar en esto de la música.
Es divertido.
Eso es. ¿Y el futuro próximo, aparte de estas presentaciones que podéis hacer ahora en directo, qué nos puede deparar? Y ahí podemos hablar ya mirando un poquito más adelante de cara a esos festivales de verano donde tanto gusta entrar, pero tanto cuesta. Precisamente a las bandas que no tenéis ni agencia de management y uh-huh. que muchas veces...
Pues bueno, nosotros ahora mismo estamos confirmados en 2 festivales,
uh-huh.
creo. 2 o 3, no lo sé. Ninguno son de verano, también te lo digo, son más de otoño.
Sí.
Y pero claro, no podemos anunciar nada, obviamente, hasta que no lo anuncien ellos. Y luego los grandes festivales, pues bueno, pues han contado con nosotros, ¿no? Y ahora pues no cuentan.
Uh-huh.
Es así. Entonces, pues bueno, pues nada, nosotros estamos aquí y cuando quieran contar con nosotros, pues que cuenten. Y si no cuentan, pues nada, pues que les deseamos lo mejor.
Ellos lo pierden también. Ya sabemos también.
Bueno, no sé, la gente hace lo que quiere, ¿no? Con su negocio y hace lo que les sale.
Ahí también podemos entrar en muchas cosas de cómo funcionan los festivales, de por qué van las bandas como packs, ¿no? En un pack de una agencia, otro pack de otra agencia, y decimos, ¿pero por qué están siempre los mismos? Pues porque siempre.
Sí, porque me da igual eso. A mí personalmente me da igual, porque
sí.
Si realmente la cosa se hace tan grande como para que se vean obligados a llamarte, tampoco te van a llamar, porque bueno, ahí tienes a Mago de Oz, ¿no? Yo qué sé, es lo más grande que hay en Latinoamérica y hay algunos festivales que nunca han ido y no van a ir.
Uh-huh.
¿No? Entonces, yo qué sé, a mí el ruido de los festivales, pues, la gente empieza haciéndoles dando una imagen humilde y luego cuando se hacen ricos pretenden seguir dando esa imagen humilde, olvidándose de con los que han contado y que les daban realmente esa humildad. Uh-huh. No, pero bueno, tampoco me gusta hablar del tema porque me da igual. Realmente me da igual. Prefiero tocar en una sala con 150 personas que vengan a ver a Luna Gai, uh-huh, a tocar en un festival con 10.000 que estén sudándoles la polla, ya, y que te toque tocar a una hora horrenda, pasando penurias y calamidades y ofreciendo un show asqueroso al público. Que pues, también suele ser así, como las bandas como nosotros, las condiciones en las que tocamos, ¿no?
Pues sí, porque...
Y por un caché que es la mitad de lo que cobras, si tienes suerte.
Sí.
Entonces, bueno, yo qué sé. Las cosas son así.
Bueno, Tony, pues nosotros lo que deseamos es que haya Dúnedain para muchos años más, que sigáis con esta trayectoria, que ya digo que a nivel de discos, eso, que no os lo quite nadie, por supuesto, consiguiendo llegar a muchísima gente, ¿no? Porque de hecho lo estáis haciendo, y espero que lo sigáis haciendo en el futuro con este Pandemonium y con los trabajos que vengan. Suerte para lo más inmediato, que es el concierto de este sábado en el Doca de Donosti. Y para terminar, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que creas necesario puntualizar, pues lo puedes hacer ahora o puedes añadir lo que quieras.
Pues nada, ha sido un placer, como siempre, y por supuesto que va a haber Dúnedain hasta que el cuerpo aguante, como decía la canción de aquellos. Uh-huh. Y nada, que estamos de puta madre, que nos encanta lo que hacemos y que muchísimas gracias a toda la gente que nos está oyendo y que bueno, que estamos este sábado en la Doca, que vayan para allá y que nos lo pasaremos de puta madre y que seguiremos la gira, y después de la gira vendrán más discos y más giras y que muchísimas gracias, que gracias a toda la gente y un abrazo fuerte para todos, para ti, para los que nos escuchan y cuidaros mucho, que viva el heavy metal.
Eso es, y lo último que te pido es que me digas un tema. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista?
A mí Legado.
Legado, venga, pues lo ponemos, sí. Que la gente esté muy atenta a la letra porque creo que es, como bien has dicho, una declaración de intenciones para comenzar precisamente el disco después de esa introducción. Lo seleccionamos y lo escuchamos y lo disfrutamos. Hasta otra, Tony.
Un abrazo.
¡Qué duro es! tanto que decir, no hay nada que callar. Oh, yeah. Volverse a levantar, hay tanto que decir, no hay nada que callar. Cuando se alzan las armas es momento de luchar. La fuerza y el valor, la gloria y el honor, morir en pie es mi orgullo.
Pues se ha quedado esa entrevista con Dúnedain y vamos a continuar. Intentaba que sonara de forma correcta este tema de Robert Rodrigo para hacer la crónica del concierto, una breve crónica. Ya sabéis que siempre tenéis las crónicas por escrito de forma más extendida. A veces igual digo alguna cosilla que no apunto en la radio, o en la radio también puedo dejar a veces algún apunte que luego pues por escrito tal vez se me pase, pero normalmente se hace de forma más reposada, por supuesto, por escrito para nuestra página web, para lamiradanegra.es. Pero bueno, me estaba dando unos pequeños saltos y me estaba molestando muchísimo al oído escuchar así a Robert, así que lo arreglamos y enseguida vamos con esa pequeña crónica, aunque de momento escuchamos al maestro. Hemos escuchado este tema de la primera obra en solitario de Robert Rodrigo, este Raising Flames, con el cual terminaron la noche él y su banda este pasado sábado en el Café Anchoquia de Bilbao. En unas nuevas sesiones del ciclo Isaran Star, donde se proponía hacer un homenaje a algún artista de talla internacional, como fue el caso de los dos guitarristas que nos visitaban. Bueno, nos visitaban. Robert es de aquí, pero aquí se quedaba jugando en casa. Y José Rubio, que nos visitaba, este sí, ex de Warcry, que es un poco lo más laureado, podemos decir, para él. Pero además tiene una carrera en solitario verdaderamente importante. Yo creo que dos buenos trabajos, creo que son dos discos los que tienen en solitario, como instrumentales, vamos. Que fue al final a lo que se dedicó en esta noche, sobre todo a su última obra, bajo la denominación de José Rubio, también con Nova Era en actualidad. En su día formó también Trilogy. Mira, precisamente estuvo muy fugazmente en Dúnedain, por cierto, que hemos estado hablando hoy con ellos, aunque bueno, fue algo casi queda como anecdótico al final a lo largo de su trayectoria. Megara también con Pacho Brea, vamos, es decir, que ha hecho cosas, desde luego, y está haciendo cosas en esto de la música. Y en su caso, pues al que le dedicó el repertorio, la primera parte del repertorio, fue Giuseppe Atriani. Vamos, un reto para cualquier guitarrista. Y él, la verdad, que lo llevó a cabo de manera sensacional, con sobre todo centrándose en trabajos, vamos a decir, clásicos, ¿no? Del guitarrista americano. Surfing with the Alien, o Flying in a Blue Dream, o The Extremist. Yo creo que fueron de esos todos los temas que tocó José Rubio. Yo creo que de esos tres discos, más o menos, estaban esos temas que interpretó. Y luego dedicó una segunda parte a tocar temas de su obra ya en solitario, de ese último trabajo, Sensations, creo que es el título del mismo. Y la verdad que me gustó bastante, porque no había escuchado el disco como tal, me gustó bastante lo que nos propuso a título personal, o sea, su propia obra. Además, temas que él mismo explicaba, lo cual deja bien a las claras que la música dice verdaderamente muchísimas cosas, y eso que no tendrá palabras, pero desde luego expresa muchísimo, y lo demostró en esos temas José Rubio, a pesar de que hubo algunos problemas que le trajeron un tanto por la calle de la amargura, algún tema que no salía en las programaciones, y eso pues le hizo parar en algún momento la actuación, pero yo creo que deleitó completamente a todos los presentes, que no en vano, de por sí eran amantes de la guitarra, y José Rubio tiene mucho precisamente para ofrecer a ese tipo de público que se reunió en el Anchoquí de Bilbao. Y luego llegaba el turno de la banda de Robert Rodrigo, que viene a ser un tanto la banda que había en Airless, sin Iñaki, porque es la banda instrumental de Robert, como ya venía haciendo precisamente a lo largo de su carrera, tanto con Paco Martínez como con Miguel Manjón, batería y bajista respectivamente de la formación. Y en este caso, al contrario que José Rubio, la primera parte fue destinada a su obra, a desgranar temas de esos dos discos instrumentales en solitario que de momento, bajo el nombre de Robert Rodrigo, nos han editado, y haciendo una, yo creo que buena selección de temas que demuestran perfectamente lo que es el sentimiento unido a la técnica, lo que transmite esa guitarra, lo que transmite la banda también, porque hay que decir que Robert está muy bien arropado por sus compañeros, no descubrimos nada, yo creo que son un perfecto combo, la base rítmica está donde tiene que estar, y eso se nota muchísimo, para que luego Robert destaque como destaca a nivel individual, dejando también alguna pincelada, sobre todo para Miguel, que tuvo también su espacio en algún momento para demostrar que instrumentalmente también tiene muchísimo que aportar, y desde luego así lo hicieron en esta noche. Y después hubo una segunda parte destinada a Van Halen, en este caso era el artista que le tocaba, en Liza, y con unas colaboraciones muy especiales, la de Iñaki, que de por sí ha sido el vocalista de Airless de toda la vida, han estado prácticamente 15 años juntos hasta que la banda se disolvió, con un pequeño un final donde contaron con Antonio Ambuaje, como todos sabéis, y finalmente la banda se disolvió, pero ahí pudimos ver de nuevo en el escenario a todos los componentes de lo que era Airless, más uno que realmente nunca habíamos visto con ellos, pero que también participó en sus discos, el teclista Diego Royce, e interpretaron algunos de los temas tanto de la época Sammy Hagar como también de David Lee Roth. Alguna de estas partes de David Lee Roth, pues de decir que fue muy significativo, aparte del Talking About Love, que lo venía haciendo Robert desde hacía ya mucho tiempo, y lo hace de una manera muy propia y personal, de forma completamente instrumental. El Panamá también lo hicieron instrumental, y había que ver cómo cantaba la gente. Un concierto muy de admirar y menos de participar, porque lo que hay que hacer en estos casos casi casi es prestar atención a lo que podemos ver ahí y a lo que podemos sentir también, pero un tanto más como espectadores, pues ahí ese estribillo de Panamá se dejó notar bastante. Y luego Iñaki, hay que decir que estuvo espléndido en sus temas. Evidentemente, los temas de Sammy Hagar le dan más espacio para lucirse que los temas de David Lee Roth, pues bueno, que es un gran vocalista, un gran frontman de nuestra historia, pero como hay que reconocer que a nivel vocal no da la misma posibilidad que Sammy Hagar, vaya, tiene una forma de cantar mucho más particular, prácticamente es un vocalista que de hecho habla, ¿no? Y más que canta, y por ejemplo ese Hot for Teacher pues es más precisamente para ello, y luego el estribillo sí que fue también coreado por todos los presentes. Y precisamente luego, como pincelada final y demostrando que él sigue, por supuesto, Robert, apostando por su carrera, quiso dejar este último tema que hemos pinchado, este Racing Flames, para seguir mostrando lo que ya nos ha dejado con su propio sello, con su firma. Gran calidad, gran talento, yo me podría deshacer en halagos para un guitarrista, yo creo que único además, porque tiene una forma, a mí por lo menos me parece, que tiene una forma de tocar que se termina haciendo muy personal, y luego todo lo que puede hacer por ese mástil, por esas cuerdas, vamos, cómo puede mover esos dedos, es ya una cosa verdaderamente de otro mundo, que a todo el mundo, a todos los presentes, vamos, para no redundar tanto, la verdad que alucino. Así que bueno, me voy a quedar para terminar, ya hemos pinchado a Robert, no tengo nada realmente de José Rubio para poneros, pero sí que voy a poner a un guitarrista que también me encanta, en homenaje precisamente a estos astros de la guitarra que tenemos por ahí, In the Master's House, uno de los temas de Joe Stamp, un hombre que últimamente igual está un poquito más en el anonimato, se habla menos de él, pero en su día, hace cosa de 15 años, por ejemplo, por ahí, era un guitarrista jovencísimo que despuntaba, y ahí está también el legado que nos va dejando. Vamos con un poquito de su música, Joe Stamp. We'll be right back. Escuchas La Mirada Negra, dedicado al rock y al heavy metal, este programa que hacemos desde el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, que compartimos con la Eurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info, y que a su vez emitimos en nuestra página web lamiradanegra.es, eso en directo. Pero saludos también para quien nos escucha en Garibaldi Radio, en Emerita Rock o en FM Senker, y por supuesto para el que se haga con los podcasts en diferido que vamos dejando en nuestra página web en lamiradanegra.es. Todavía nos queda algo de cera. Anticlockwise es la banda italiana que escuchas. Y te presentamos su tercera obra, Raise Your Head. Así suenan Anticlockwise desde Italia. Haciendo buena música en la actualidad por parte de bandas aún no muy reconocidas, pero que tienen esta calidad. Ellos se llaman Anticlockwise, nos llegan desde Italia Y esta es, como te digo, la tercera obra que nos presentan. Yo creo que muy interesante si te gusta el heavy metal contundente, duro, también con melodía, tintes progresivos, la verdad, pero comprensible. Al fin y al cabo, yo creo que es una excelente banda. También lo es el grupo que ya empieza a sonar de fondo a mis palabras. En este caso nos vamos a tierras finesas, porque desde allí nos llega el nuevo disco de Code for Silence. Habían editado ya dos trabajos previos, en 2009 y en 2012. Lo que nos presentan en la actualidad es este One Apart From Life. Suena Code of Silence. concierto registrado por parte de Insolencia el 23 de enero de 2016, hace justo un año, en la Sala de las Armas de Zaragoza. Han contado con colaboraciones para este trabajo, que es libro, como suele ser habitual en ellos, DVD y doble CD, con colaboraciones como la de Alfredo Piedrafita, de Barricado, de Miss Octubre, David Rodríguez, de Mala Reputación, Odón Serón, del Cuarto Verde, Fernando Madina, de Reincidentes, Enrique Cabezón, de En Blanco, Antonio Bengoza, de Yesca, Diego Chaco, de Los Pirris, Juancar, de Boicot, Eiker Piedrafita, de Dickers, y Miss Octubre también, que además ha sido el productor de esta obra, de los dos CDs, del doble CD, del cual hemos extraído hoy uno de sus temas, en concreto, Volver. Y nosotros nos vamos y lo hacemos con una banda que espero que le prestéis mucha atención, porque va a estar actuando próximamente por aquí, por nuestra zona. En concreto, el día 9 de febrero estarán en la Sala La Nube, Café Teatro de Santutxu en Bilbao, y el día siguiente, 10 de febrero, en Donostia, en la Sala Daba Daba. Hablamos de los franceses Cheap Wine, que son una fenomenal banda de rock setentero que seguro que os va a encantar a todos, para dar punto y final a esta nueva edición de La Mirada Negra. Sad Queen es el trabajo, yo creo que es lo último que tienen editado. En cualquier caso, es una clara muestra de lo que vamos a poder ver en ese directo. Buenísimo rock setentero, con aroma, con sabor y con mucha, mucha calidad. Son Cheap Wine, 9 de febrero, Bilbao, Sala La Nube. 10 de febrero en Donosti, Daba Daba. Nos vamos, hasta la próxima, agur. No, no, I ain't got those. I've never been really prepared for what about yesterday?
night time and a dream high. So much going on. I am so, my soul with a hold to down. Till the morning came, the last night. Dreams. It was nothing. All night.